Muy bien, en esta mañana siempre algunos reciben las informaciones de los anuncios que la iglesia comparte. Y es probable que ya algunos estén enterados de que retornamos a Apocalipsis.
Uy, de mierda.
Y en esta ocasión continuamos con la serie que casi está terminando. Y hoy nos dirigimos a la iglesia de Filadelfia, no en Estados Unidos, y vamos a estar viendo qué Dios, qué Jesús les dijo a esta congregación. Yo quisiera invitarles a Apocalipsis capítulo 3. Y mientras ustedes lo buscan y se ubican conmigo allí, quiero darles una especie de resumen. Pues la última vez que vimos la iglesia anterior, que fue la iglesia de En mi mente yo pensé que eso iba a ser al unísono. Así lo pensé, pero no funcionó. La iglesia de Sardis. Ustedes están como la iglesia de Sardis. Déjale ahí lo que es. Vamos a un pequeño resumen de lo que hemos visto, ya que el año pasado, si mal no recuerdo, creo que fue en diciembre, que vimos lo de la iglesia de Sardis, para que podamos entrar un poco en calor de lo que vamos a estar viendo hoy. En la primera ocasión que empezamos la serie, estuvimos viendo la iglesia de Éfeso. Y es más, le invito a que vaya al capítulo 2, me vaya siguiendo un poquito allí. Y la iglesia de Éfeso, una iglesia fiel y celosa de manera doctrinal, era una iglesia fiel con un robusto legado teológico. Son de estas iglesias donde el aprender y del conocimiento es parte central de todo lo que hace, pero en el caso de la iglesia de Éfeso, nuestro Señor Jesucristo llamó la atención, criticó que era una iglesia débil en su amor y su dedicación al Señor. De tal manera que el llamado que Jesús hizo a la iglesia lo encontramos en las siguientes palabras, cuando Él le dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Luego pasamos a la iglesia de Esmirna, una iglesia pobre exteriormente, pero rica en su interior, que a pesar del sufrimiento se mantuvo fiel hasta el final. El llamado de Cristo a la iglesia de Esmirna fue el siguiente, en el versículo 11 del capítulo 2. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Luego nos dirigimos a la iglesia de Pérgamo, una iglesia fiel, pero que era permisiva en algunos aspectos, específicamente en que permitía que falsos maestros enseñaran a la iglesia y desviaran a muchos dentro de la congregación del camino de Cristo. El llamado de Cristo a esta iglesia en particular fue que todo el que tenga oídos, versículo 17, para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca. Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende, aparte de aquel que lo recibe. Luego nos dirigimos a la iglesia de Tiatira. Y en ella aprendimos que Dios es paciente. Mientras la iglesia de Éfeso era una iglesia ortodoxa, doctrinalmente estructurada, pero con poco amor, en la iglesia de Tiatira era una iglesia muy activista. Pero aquel activismo era insuficiente porque no tenían celo por la piedad y la doctrina. Eran lo contrario a Éfeso. El llamado de Cristo a la iglesia de Tiatira fue, por ende, en el versículo 26, el siguiente: a todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Y finalmente, la iglesia de Sardis, que ustedes no se acordaron, es un llamado, lo vimos hace unas semanas, a despertar de la decadencia espiritual. La descripción de la iglesia de Sardis es el ejemplo perfecto de dónde no debemos llegar. Es la condición espiritual que debemos evitar y el final del camino que se advierte enseñanza tras enseñanza, domingo tras domingo, es que debemos estar despiertos y avivados porque el Señor está cerca. Entonces, con este resumen, que yo me imagino que si no se acordaban de Sardis, no se acordaban de las otras. Vamos a ir a la iglesia de Filadelfia. Vamos a ir al capítulo 3, versículos 7 al 13. Voy a pedir a la iglesia que nos pongamos de pie para leer el texto de esta mañana. Apocalipsis 3, versículos 7 al 13. Y leemos juntos la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Yo lo dije muy rápido. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios bendiga su palabra. Padre, bendice este tiempo y bendice tu palabra leída y que sea de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. El modus operandi que siempre hemos tratado de establecer para no solamente ir saltar directo a la enseñanza o al principio que queremos compartir, es que siempre tratamos de dar un poco de contexto y que se nos quede las razones por las que Cristo le envió esta epístola, esta carta breve a una de estas iglesias. Porque muchas veces no vamos a poder entender el sentido o la razón o la motivación de la carta a menos que comprendamos el contexto en el que se encontraba esta iglesia. La ciudad de Filadelfia está ubicada a 44 kilómetros al sudeste de Sardis, que fue la iglesia anterior a la cual Cristo le escribió, y fue edificada por Atalo Filadelfo, rey de Pérgamo. Y es interesante porque el nombre viene a raíz del amor y el cariño que tenía él hacia su hermano. Y la palabra filial, Filadelfia, Filadelfo, es alguien que ama a su prójimo, a su hermano. De ahí el nombre. La ciudad era una ciudad pequeña para ese entonces. Era de las siete iglesias del Apocalipsis la iglesia más joven o la ciudad más joven. Estaba ubicada en una especie de planicie, pero donde convergen las placas tectónicas. Y varios terremotos hasta el día de hoy han azotado a la ciudad. Uno de ellos la destruyó, hasta tal punto que tuvo que ser reconstruida. Y cuando fue reconstruida, el nombre de Filadelfia cambió. Y así pasó muchos años hasta que el nombre cambiaba, dependiendo del rey o del gobernante que estaba a cargo. Por eso cuando usted va al texto, ¿qué le dice el Señor a la iglesia? Yo te daré un nombre tú no has negado mi nombre. En pocas palabras, Cristo está reconociendo que en medio de los cambios que la iglesia sufrió, la iglesia siempre se mantuvo fiel a un solo hombre, que era Cristo. Y es hermoso eso, porque esta combinación de la relación y lo que Cristo escribe no lo está haciendo solamente para darnos informaciones generales. Es que el estribillo constante en las cartas que hemos estado leyendo es que siempre empieza diciendo cómo. Yo conozco tus obras. En pocas palabras, yo te conozco. Y lo que yo te voy a decir tiene que ver específicamente contigo. No tiene que ver con la iglesia de Sardis, no tiene que ver con la iglesia de Éfeso. Tiene que ver contigo. No te compares con ellos o no te sientas mejor que ellos, porque lo que te voy a decir tiene que ver contigo de manera particular. Y eso, hermanos, es una reflexión que debemos hacer. La palabra de Dios, aunque es un mensaje particular de un texto específico que es estudiado, cada uno de nosotros en ese salón, el Señor quiere decirnos algo. Algo de manera particular, alguna situación, algún pecado, alguna motivación, la palabra que sea. Y es lo que muestra el mensaje de estas iglesias. Como ya hemos visto en estos meses que hemos estado viendo la serie, estas iglesias representan la realidad de congregaciones distintas, algunas con mayor poder adquisitivo, otras con menor poder adquisitivo. O iglesias con una madurez mayor que otras iglesias. O sea, aquí hay de todo. Nadie a la historia de la iglesia no puede sentirse identificado. Nuestra iglesia u otras iglesias hermanas tienen su lugar en estas cartas del Apocalipsis. Entonces, Filadelfia fue un lugar especial. Y entre las cosas que llama la atención es que en este cambio de nombre, Cristo se presenta como el remitente, un poco distinto a como lo hemos visto antes. Vamos al versículo 7. Vamos a ver el remitente, que en este caso es Cristo. Dice el versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Eso lo hemos visto en el capítulo 2, capítulo 1, me corrijo. Cristo hizo mención de él uniendo todos estos atributos, como diciendo, cuando yo vaya a presentarme, Juan, que escribió el Apocalipsis, recuerda que quien está escribiendo soy yo. Y él dice algo que no hemos visto hasta ahora. Yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. O sea, es la primera vez que vemos que Cristo se menciona a sí mismo con esta característica. Y yo quisiera que podamos abrir un poco este perfil de Cristo. Primero él dice en el versículo 7, él es, yo soy el santo. Eso es una referencia a Dios en el Antiguo Testamento. Claro, hoy nosotros conocemos en Cristo, el Nuevo Testamento es para nosotros la referencia más cercana de Cristo, pero en el Antiguo Testamento el concepto, el término, el atributo santo era únicamente, exclusivamente dado a Dios. Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo es ¿quién? Jehová de los ejércitos. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 22, versículos 15 en adelante. ¿Están ahí, hermano? Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarás
estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Dónde leímos eso ahora mismo? En Apocalipsis. Entonces no hay que irse a buscarle en diccionarios fuera de ahí. La Biblia está explicando qué significa eso. Y para darles un contexto breve, la llave de David es una especie de autoridad. David es el rey y él tiene la potestad y la autoridad con la llave de abrir el reino a quien él quiera y cerrar el reino a quien él quiera. Eso es una potestad para los reyes. Pero David es un tipo de Cristo, porque quien verdaderamente tiene la llave para abrir los reinos de los cielos es el Señor. Entonces lo que el Apocalipsis está diciendo, así como David tenía la llave y ahora en el contexto inmediato, Eliaquín. ¿Quién era Eliaquín? Bueno, Eliaquín estaba sustituyendo a Sebna, que había sido el asistente principal del rey de Judá, y este asistente Sebna se había portado mal. Había hecho lo incorrecto. Y Dios lo denunció y dijo, Sebna, yo te quitaré de tu mano la llave de David y se la daré a Eliaquín. En pocas palabras, lo que Cristo está diciendo, o lo que Dios está diciendo, que mi autoridad yo la quitaré de ti. Eso es lo que está diciendo. O sea, la llave de David es un instrumento de poder que Dios le otorga a alguien para hacer lo que él está llamado a hacer. Aquí está, versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Lo que pasa es que suena interesante. ¿A quién no le gustaría tener la llave de David? Eso es una cosa. Esto parece un guión de una película de superhéroes, una llave que abre todo. Eso está interesante. Pero si nosotros le damos un contexto serio al pasaje, vamos a ver algo sumamente interesante. Volvamos a Apocalipsis. Ya sabemos lo que es la llave de David. Entonces, cuando volvemos a Apocalipsis, el Señor le dice a la iglesia, ustedes son mi iglesia amada. Y como mi iglesia amada, ustedes van a ser de testimonio. ¿A quién, mi Señor? Van a ser de testimonio a los judíos que los niegan, que los rechazan y que le dicen que ustedes no son cristianos. Porque en cierta manera, cuando el amor de Dios reposa sobre una iglesia, sobre una persona, eso es un método de evangelización, porque la gente ve a Dios en ese ser. La gente ve a Dios en ese cristiano. Pero es lo mismo cuando ocurre lo contrario. Usted puede decir todo lo que usted quiera que es cristiano, pero si Dios no se ve en usted, hermano, hay algo que hablar. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Capítulo 3 de Apocalipsis. Volvemos a Apocalipsis. Ustedes son mi iglesia amada. En pocas palabras, los judíos que los están atormentando, los judíos que los están zarandeando, ellos verán que yo en este momento no los amo a ellos como debería, porque ellos se sienten especiales. El pueblo santo de Dios. Dios sacó a mi abuelo, a mi tío, a mi tatarabuelo de Egipto. Yo soy el amado de Dios. El amén va ahora. Somos amados de Dios cuando hacemos lo que Dios dice. Porque el amado obedece a quien ama. Y eso es lo que el Señor está diciendo. No es un amor condicional. Porque quien ama incondicionalmente es el Señor. Nosotros tenemos que expresar nuestro amor. Por eso es que el tema de yo soy, ustedes son, perdón, mi iglesia amada, es central aquí. Porque entonces eso nos da pie a lo que viene ahora. Versículo 7. Yo soy el que abro y nadie puede abrir. Versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti. ¿Qué le puso el Señor delante de ellos? una puerta abierta. ¿Qué significa una puerta abierta? Igual que con la llave de David, tenemos evidencia en las Escrituras de qué significa una puerta abierta. Cristo le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, por su amor a mí, por su obediencia a mi palabra, yo les estoy dando la llave de David. ¿Pero qué abre esa llave? Fíjense el detalle para leer entre líneas. Versículo 7. Cristo tiene la llave que abre una puerta, pero la llave también sirve ¿para qué? Para cerrar la puerta. Pero a Filadelfia él no le dio una puerta cerrada, sino que él le dio, versículo 8, una puerta abierta. Esto tiene un sinnúmero de aplicaciones. Esto podría ser situaciones en mi vida que el Señor me esté bendiciendo. Sí, claro que sí. Hay una puerta de bendición y prosperidad. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Una puerta de un molde de bendiciones para ti. O esa puerta es una puerta abierta de cosas buenas que vienen para mi vida y mi familia. Sí, esto podría tener esa aplicación. Pero esa puerta significa algo más. Vamos a ver primero qué significa el término. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Y vamos a ir a algunos versículos que yo quiero que compartamos juntos. Primero, 1 Corintios 16, 9. Dice el texto, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Eso es el apóstol Pablo. 1 Corintios 16, 9. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puertas en el Señor, 2 Corintios 2, 12. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos, ¿qué? Abra puerta. ¿Para qué? Para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y uno más, Hechos capítulo 14, versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe, ¿a quién? A los gentiles. Entonces la puerta es una oportunidad para predicar de Cristo. La puerta es la oportunidad para evangelizar a los no convertidos. La puerta es que Cristo está diciendo, yo los usaré como iglesia para que muchas personas, incluyendo los judíos, vengan a mí. Eso es lo que el Señor está diciendo. Los judíos verán que yo los amo y van a querer venir donde ustedes, aunque ellos los están rechazando ahora. Ese es el significado de la puerta. Y yo no puedo dejar de pasar el hecho de que yo entiendo que la iglesia de Filadelfia es un ejemplo palpable de lo que Dios ha estado haciendo en esta iglesia durante las últimas semanas. Aquí hay una puerta abierta al Evangelio. Y es grande lo que ha estado pasando. Dios no nos ha dejado solos. El 19 de enero, 29 personas vinieron a Cristo. El 26 de enero, 26 personas vinieron a Cristo. El 2 de febrero, 5 personas vinieron a Cristo. El 9 de febrero, 11 personas vinieron a Cristo. Eso es una puerta abierta. Eso es una puerta abierta. El Evangelio, hay una puerta abierta donde el Evangelio está saliendo. Fíjense que no dice la puerta cerrada y yo le di la llave para que la abran, sino que la puerta está abierta. Está abierta de par en par. La iglesia de Filadelfia tuvo ese privilegio. Y mis hermanos, si está abierta, y aunque no es el principio de lo que vemos aquí, eso quiere decir que llegará un momento que estará cerrada. Porque el autor de los Hebreos dice, el que oye hoy mi voz, no endurezca tu corazón. Si una puerta abierta es una oportunidad. Una puerta abierta es que cuando hablamos del evangelio hay gente ávida por escuchar. Una puerta abierta significa que hay personas que están llegando, hay que predicarles el evangelio. Está abierta de par en par porque la gracia de Cristo está con nosotros. No por ninguna condición especial, sino por la pura gracia de Dios. Una puerta abierta, mis hermanos, son oportunidades de Dios para evangelizar y proclamar su palabra. Jesús le dijo a la iglesia de Filadelfia: ustedes han sido fieles en proclamar mi palabra, en obedecer mi palabra y en no negar mi nombre. Eso es una puerta abierta. La gente quisiera escuchar: el Señor ha abierto las puertas de bendición para mi vida. Pero eso es terrenal. La bendición más grande que una persona puede conocer y tener es a Cristo. Cristo es la bendición. No lo que Él tiene, Cristo es la bendición. Lucas 14, 15. Yo quisiera que toda la iglesia vaya conmigo allí. Esto es tan interesante porque en todo el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, entendían el concepto de una puerta abierta. Entendían a qué se refería esto. Y cuando vamos a Lucas 14, 15, en la parábola de la gran cena, encontramos otra reflexión hermosa sobre esto. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, versículo 15, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya todo está listo. Y todos comenzaron a una a excusarse. El primero dijo: he comprado una tierra y yo necesito ir a verla. Te ruego que me perdones, no voy a poder asistir a la cena. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlos. Y de verdad que te ruego que me excuses. Otro dijo: acabo de casarme. Bueno, a ese yo lo puedo entender. Y por tanto no puedo ir. De verdad, no podía ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo: señor, se ha hecho como mandaste y aún hay espacio. Dijo el señor: ve por los caminos, ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustarán de mi cena. La puerta está abierta. Tú no eres un invitado o una persona que viene si no fuiste invitado. Cristo te está invitando a la cena. La iglesia de Filadelfia entendió que Cristo les estaba dando una oportunidad. Que mientras otros las rechazaban como los judíos, ahora ellos iban a dar cuenta de que eran una iglesia amada por Cristo. En el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo es el mejor ejemplo de eso. Cristo le dice en Deuteronomio: yo los he amado a ustedes. Y los he amado no porque son alguien especial entre las otras naciones. Yo pude haber escogido a los egipcios, yo pude haber escogido a los caldeos, yo pude haber escogido otras naciones circundantes, pero los escogí a ustedes. Y los amé con amor profundo para que otros vean qué significa y qué pasa cuando yo amo a alguien. Cuando el amor de Dios está sobre una persona, sobre una iglesia, las puertas del evangelio se abren. Y yo creo que Dios nos ha dado la muestra en los llamados que el pastor ha estado haciendo domingo tras domingo. Y cómo se ve que Dios está abriendo puertas de salvación para que todo aquel que no cree en Cristo venga a Cristo ya y entre por la puerta ancha, aquella que todavía está abierta para todos los que creen en el Señor. ¿Qué significa una puerta abierta, hermano, entonces? significa que hoy día tú y yo no tenemos excusa para no predicar a Cristo. Significa que si hoy no estás hablando de Cristo, entonces no eres fiel a Cristo. Significa que si no estamos dando testimonio de Cristo, no somos una iglesia que Cristo ama, porque a quienes Cristo ama le abre las puertas del Evangelio. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, es donde el Señor le dice al pueblo hebreo: tú eres pueblo santo para mí. Yo te he escogido para ser un pueblo especial más que todos los demás pueblos sobre la tierra. No por ser vosotros más especial. Sino que yo quiero darme a conocer a través de ustedes. Por cuanto Jehová te amó y quiso guardar el juramento que hice a tus padres. Te saqué de Egipto con mano poderosa y te rescaté de servidumbre, de las manos del faraón, de las manos del faraón de Egipto. Y Dios lo hizo porque amó a Israel. Yo quisiera que volvamos a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, no solamente Dios le dice a la iglesia de Filadelfia que los ha amado, sino también que les da unas advertencias finales a ellos. Y esas advertencias finales nos sirven a nosotros como recordatorio que Dios nos ama, pero aún así nos sigue viendo. Versículo 11. Vamos a leer el 10 para que entendamos. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo termina el Señor? Hay algunas cosas que quiero decir. Primero, ustedes, yo los amo a ustedes. Y yo les he demostrado que los amo de una manera incontable. Hebreos capítulo 1, versículo 1, nos habla de ese amor permanente de Dios por su pueblo. Hermano, nosotros no estamos desprotegidos. Esto no es solamente un esfuerzo humano. Si Dios no estuviera aquí, esto no se mantendría con pie. Dios es quien mantiene sus cosas en pie. Por eso es que el texto dice: yo los haré columna en mi templo. Pero Él les advierte algunas cosas. Primero, Él le dice, versículo 11, no es una advertencia, pero se puede tomar así: yo vengo pronto. El yo vengo pronto es un mensaje de esperanza para el que ha sido amado por Cristo y está en Cristo. Pero es un mensaje de condenación para el que está fuera de Cristo. Porque si Cristo viene pronto, lo esperamos con ansia. Señor, sí, ven pronto, ya te esperamos. No tardes más. Pero el que no está en Cristo, el que Cristo venga pronto, es motivo de preocupación. De manera que cuando Él dice, yo vengo pronto, lo dice para los judíos que creen que son pueblo de Dios porque ellos tienen herencia y ya se han ganado eso. Y déjeme decirle, esto no solamente aplica al pueblo hebreo como herencia. Hay personas que son parte de la iglesia y entienden que tienen todos los años del mundo y ya eso le da una entrada a las puertas del cielo. Entrar a las puertas del cielo no se gana con tu tiempo de servicio, se gana con las gracias de Cristo en nuestras vidas. Dice, yo vengo pronto. ¿Y qué le dice a la iglesia? Aquí están los tres principios. Número uno, retén lo que tienes. ¿Qué significa eso? Bueno, la iglesia tenía algo. Miren lo que dice el versículo 8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, miren que era lo único que ellos tenían. Has guardado mi palabra. ¿Y qué dice? Y no has negado mi nombre. No tenemos el tiempo, pero si uno va a la iglesia de Éfeso y gira un poco atrás a las otras iglesias, esta iglesia en particular, en comparación con las demás iglesias, no tenía una estructura grande, posiblemente no era una iglesia grande, pero tenía los dos aspectos que toda iglesia, grande, pequeña, mediana, no importa el tamaño y el lugar, debe tener: guardar la palabra de Dios y no negar su nombre. Entonces, ¿qué le dice el Señor a ellos? Versículo 11: retén lo que tienes, guárdalo, cuídalo, o sea, protégelo. Yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que lo que estoy diciendo hasta mi venida puede producir cierto temor, pero mantente con lo que tú tienes. No con lo que tienes físicamente, porque ellos no tenían nada, sino que retuvieran lo que tenían, que era el amor por su palabra y el testimonio del nombre de Cristo. Si eso es lo que tienes, hermano, tienes todo. Y puede sonar, de verdad, que algunas personas, cuando escuchan un sermón del tipo que sea, juzgan al cristianismo diciendo que somos muy simplistas. Bueno, y es tan sencillo así eso. Yo no veo nada de sencillo en esto. O sea, la sencillez llega cuando nosotros conocemos el mensaje y Cristo transforma nuestra vida y nuestra cosmovisión. Pero esto de que Cristo viene pronto, esto no es sencillo. Las cosas se van a complicar. O sea, es sencillo. Hay esperanza. Miren lo que dice el versículo 12. Volvemos al 11 ahora. Él dice: al que venciere yo le haré columna del templo de Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré mi nombre, el nombre de mi Dios en él, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. O sea, cuando uno oye eso, uno dice: wow, yo quisiera experimentar eso. Pero, hermanos, no es sencillo para el que no está en Cristo y Cristo venga. O sea, y el pastor lo ha dicho aquí innumerables veces. Así como hablamos de que Dios nos ama y hemos sido amados por Dios, también tenemos que hablar que si tú no estás en Cristo, la venida de Cristo va a ser un problema grande y serio. ¿Por qué? Porque el Señor, lo que dice aquí, es también lo que no está diciendo. ¿A qué yo me refiero? Bueno, Él dice: al que venciere yo le haré columna. ¿Y al que no venciere? Al que venciere tendrá un nombre en la ciudad de Dios. ¿Y al que no venciere? Al que venciere, Él dice, vivirá conmigo en la nueva Jerusalén. ¿Y el que no venciere? Entonces, lo que Él está diciendo aquí es también lo que no está diciendo. Por eso cada carta termina con el estribillo de la siguiente manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque esto es serio. O sea, esta iglesia llegó a ser amada por Dios, por la gracia inmerecible de Dios, pero al mismo tiempo esta iglesia jugó un papel importante porque ellos abrazaron ese amor de Dios. No lo sentimentalizaron, no simplemente lo vieron de manera emocional, sino que este amor de Dios terminó siendo para la iglesia una iglesia de fidelidad. Señor, tú me amas, entonces yo voy a ser fiel a ti. Voy a obedecer tu palabra. Cuando vengan aquellos que nos acusan, yo no negaré tu nombre. Seremos cristianos. Y eso fue una relación de dos. Cristo me ama y yo lo amo. Pero cuando yo no lo amo, Él sigue amándome. Y esa es la relación. Y Él dice: por eso yo te puse una puerta abierta. Y lo voy a decir otra vez. Yo estoy seguro que la puerta de la IVO está abierta al Evangelio. Porque Dios lo ha mostrado domingo tras domingo desde que empezó este año. Pero pensemos en el pueblo hebreo. No por nuestro especial, porque no lo somos. Es por la gracia del Señor. Termino diciendo entonces, versículo 11: yo vengo pronto, retén lo que tienes. Y la última idea por la cual queremos terminar: para que ninguno tome tu corona. Esto es una idea, no voy a decir controversial, pero de muy discutida. Porque algunos teólogos dicen que no sabemos cómo podemos determinar que tendremos ciertos galardones en el cielo. Y otros teólogos y pastores muy serios también entienden que hay suficiente evidencia en las Escrituras para entender que aunque nuestro esfuerzo y nuestro trabajo de este lado del cielo no es para que nosotros nos ganemos galardones o robarnos la gloria de Dios, en la eternidad sí hay prometido ciertos galardones. Por eso es que el texto nos habla de que es imposible que los creyentes pierdan la salvación, pero es posible que muchos creyentes pierdan sus galardones. ¿Por qué? Porque dice el texto, yo, versículo 12, al que venciere yo, no, versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu galardón. Es decir, que hay personas, porque la salvación es una, y la salvación no se pierde, que no pierden su salvación, pero probablemente pierden sus dones, sus galardones. ¿Por qué? Porque no los retienen. Entonces tenemos que ser llamados a esto y tener preocupación por esto. La iglesia de Filadelfia es un ejemplo de una iglesia que Dios amó y a quien abrió las puertas para el evangelio. La iglesia de Filadelfia es una iglesia que amó la palabra de Dios, que amó el nombre de Dios y que pudo dar testimonio de Dios aún en medio de una sociedad y de ser una iglesia pequeña y sin muchos recursos. Y yo quisiera terminar con el siguiente versículo, versículo 12 al final. Él dice, mi nombre estará en la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y yo le daré un nombre nuevo, mi nombre nuevo. Hay cosas que yo no sé, y posiblemente nosotros no tenemos forma de explicarlo con todos los detalles posibles. Pero cuando leí el texto, no sé si lo voy a decir un poco, como sin formalidad. Bueno, no se queda, hay cosas que van a pasar buenas en el cielo. Es como el sentido de, hay tantas cosas que no sabemos del cielo, pero sabemos de este lado, pero cada vez que leemos un texto del Apocalipsis es como que no se queden. Lo mejor está por venir. Es como, entra, ven a la cena. No, porque yo tengo algo que hacer. Y de verdad tú te vas a quedar en la cena. O sea, de verdad lo que tú tienes que hacer de este lado del cielo es más importante que estar en las bodas del Cordero. Eso es lo que está en la explicación. Tú piensas que es una cena, pero es porque no te han enviado los detalles de la fiesta que se va a armar allá. Porque hay cosas que aunque no las sabemos, claramente entendemos que Dios está reservando lo mejor para la eternidad.